Continuamos con nuestra serie que sigue. Y el estudio de hoy es titulado ¿Cómo es el cielo? Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis, capítulo 5, versos 1 al 14, entre otras escrituras. Hay muchas ideas que se perciben acerca de ¿cómo es el cielo? Quizás nos imaginamos que estaremos sentados sobre una blanca nube haciendo música con una arpa, o quizá sentados en un portal, o disfrutando de un juego de golfo. Algunas gentes opinan que el cielo es aburrido. En el mensaje de hoy examinaremos la realidad de cómo es el cielo para los creyentes y qué es lo que esperamos ver y experimentar cuando lleguemos allá a el cielo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación diciendo, oremos. Padre, siempre sentimos la necesidad de que nos bendigas esta comida espiritual. Te pedimos sabiduría y entendimiento acerca de lo que tu palabra nos trae y nos va a cautivar. Sí, Padre Santo, en este hermoso mensaje, este mensaje que es un mensaje de esperanza y de entendimiento, Señor, yo también te pido que, así como el cielo es, que nos enfoquemos y que sea más claro en nuestro entendimiento, porque las cosas de este mundo a veces nos opacan la verdadera situación y verdad acerca del cielo. Todo esto te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Oí de que un predicador predicó una mañana una predicación acerca del cielo y utilizó el capítulo 28 de Génesis, versos 10 a 22, donde aquí enseña que Jacobo tuvo un sueño y en aquel sueño era que veía que los ángeles de Dios que subían y descendían por la escalera del cielo a la tierra. Así que él estaba presente, el hijo del predicador. Después de algunos días, el hijo dice a su papá, papá, tuve un sueño acerca de tu predicación de la escalera del cielo a la tierra. Y yo en aquel sueño veía que al comenzar a subir por aquella escalera, había montones de gises. Y cada persona que deseaba escalar aquella escalera tenía que llevar gises para marcar en la escalera sus pecados. En aquel sueño yo soñé, papá, que tú venías descendiendo de aquella escalera. Y le dice el papá, ¿que yo venía descendiendo de la escalera? Si ya había subido la escalera, ¿por qué tenía que descender de aquella escalera? Y su hijo le dijo, venías para llevar más gises. Bueno, la imaginación de un niño son divertidas, pero la revelación que Dios nos permite es auténtica y mucho mejor. Veremos hoy que Dios le dio al apóstol Juan una revelación de lo que es el cielo. Le instruyó. Así que si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo, si tú sigas al Señor Jesucristo, un día, ya sea por muerte o por arrebatamiento, verás el cielo. Es a donde vamos los creyentes, al cielo. Así que vamos a orientarnos acerca de cómo es el cielo. Cuando llegues al cielo, no te vas a quedar sorprendido y pensando, yo no me imaginaba esto, ¿qué es esto? Entonces, lo que vamos a ver en el estudio de hoy es una buena idea de qué esperamos. Después de todo, vamos a estar estudiando en este libro, en las semanas siguientes, los periodos de la tribulación, desde los capítulos 6 a 19. Hoy vamos a tener un estudio acerca de lo mejor que es, cómo es el cielo. Porque una vez que tome lugar el rapto de la iglesia, esto va a comenzar una cadena de eventos Parte de esos eventos que sucederán en esta tierra se le llamarán las 70 semanas de tribulación de Daniel. Si tú conoces el libro de Daniel, has visto que el libro de Daniel presenta un periodo de 7 semanas de tribulación. Jeremías el profeta lo profetizó y le llamó la tribulación de o tribulaciones de Jacobo. Algunos profetas le llamaron el día del Señor, pero la Escritura nos dice que es un periodo de tiempo el más peor que sucederá en la historia humana. Eso es algo catastrófico. Durante ese periodo de tiempo, aún Israel va a experimentar problemas, persecución, así como lo perseguirán todas las naciones del mundo. La Biblia nos lo habla con toda claridad. Lo que necesitamos entender, la razón por qué esta historia detrás de todo esto, es por mientras que toda esta tragedia está sucediendo en la tierra, en lo que está sucediendo en el cielo. Apocalipsis capítulo 5 nos menciona que Apocalipsis capítulo 5 es el trato de bienes y raíces más grande de la historia del mundo. Así que es ese, como también oímos que la historia de los Estados Unidos, allá como por los años 1924 y 26, este señor compró en Nueva York lo que hoy se conoce por el Manhattan. Eso es en la ciudad de Nueva York. Se conoce como Manhattan y este hombre pagó un equivalente a $24 por lo que hoy se conoce por el Manhattan. Ese fue un trato bien reconocido. También por el año 1803 el presidente Thomas Jefferson compró el territorio llamado Luisiana como por 15 mil millones de dólares. Como 1 millón de millas cuadradas al lado occidental del río Mississippi. Ese fue un trato de los mejores tratos que ha experimentado nuestra nación estadounidense. Por eso es que nosotros hoy vamos a ver en Apocalipsis capítulo 5, 4 características acerca de lo que es el cielo. Hay mucho más características, pero hoy vamos a ver solamente 4 porque el tiempo no nos lo permite. Quiero explicarlo y quiero que ustedes entiendan por este lenguaje simbólico que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Por eso es que les pido toda su atención para poder entender. Aquí vamos a ver la primera característica del cielo. En primer lugar, el cielo es un lugar real. No es imaginación de nada, no es algo que alguien ha inventado para que la gente se divirtiera o tuviera algo, sino que el cielo es real y la Biblia nos lo describe. Las primeras palabras del capítulo 5 y verso 1, Juan dice, y yo vi, y en el verso 2 dice, y yo vi, y en el verso 6 dice, y miré y vi. Podemos ver que aquí Juan está viendo el cielo. A Juan se le ha dado una gira privada. En esta gira, Juan experimenta lo que él pudo ver, como él dice, y también pudo oír. Miré y vi y oí. Así que encontramos en el libro de Apocalipsis de que ese tipo de lenguaje que Juan expresa, la palabra vi se encuentra 12 veces. La palabra miré 34 veces. La palabra oí se encuentra 26 veces. Así que estamos viendo de que Juan está audible, activo. Él siente y ve lo que hay en el cielo. El cielo es una palabra que se encuentra como 532 veces en nuestra Biblia. Este es un tema principal de la Biblia, el cielo. Cualquiera que ves que se menciona el cielo es algo que Dios no está diciendo, es algo real. ¿Cómo habló Jesús acerca del cielo? Jesús habló acerca del cielo como un lugar. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese es el verso 2. Y en el verso 3, Juan dice, y si me fuere, yo os prepararé lugar. Aún Pablo dio testimonio diciendo que nuestra ciudadanía es en el cielo. En el cielo es nuestro dulce hogar, hogar, dulce hogar. En verdad es hogar, dulce hogar para todos nosotros los creyentes. Es bien importante que los creyentes puedan reconocer ese hogar celestial. Allá está nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Todo el pueblo de Dios a través de la historia están allá en el cielo. Nuestra recompensa está en el cielo. Por eso es que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo que dijo Pablo. Juan nos describe lo que está viendo en esta gira. En el verso 4 nos describió un trono y uno sentado en el trono. Y Juan utilizó palabras así como, he aquí. Es una palabra bíblica, he aquí. Es una palabra que nos habla de algo maravilloso. Es como decir, cuidado, no te arrimes. O ven y observa, investiga. Observa, investiga todo lo que hay aquí. He aquí. Esto también es una palabra que nos inspira y nos trae admiración, mucha admiración. Oí la historia de que un gatito murió. O sea, es un chiste del gatito que se murió. Cuando en este chiste el gato llegó a la puerta y habló con Pedro y le pedía que le tuviera misericordia porque había sufrido mucho en su vida, dijo, yo estaba en la tierra, siempre fui perseguido por gentes malosas, me perseguían con una escoba de una casa a otra, dormía en pisos muy duros. Y dijo, pero ya no me digas nada, sino que Pedro le dio un hermoso colchón, una gran almohada muy suave, y ahí se quedó. Y de repente murieron como unos media docena de ratitas y llegaron a hablar con Pedro y dijeron, Pedro, nosotros como ratitas, estos ratoncitos, siempre alguien nos ha perseguido, gatos, perros, mujeres con escobas también. Entonces, hemos estado pensando que si pudieras, se parece fuera de lugar, pero si nos pudieses dar unos patines para correr aquí en el cielo. Pedro dijo, exacto. Inmediatamente aparecieron patines muy hermosos para las ratitas. Pero en una ocasión, Pedro, después de algún tiempo, decidió dar una caminadita por ahí para ver cómo estaban las personas en el cielo. Y se encontró donde estaba el gato, muy tranquilo, estirándose. Y le dice, Pedro, ¿cómo te ha pasado te has pasado la vida? Y le dice el gato, oh, Pedro, esto es maravilloso. Gracias por esas comiditas en patines que me has enviado. Son sabrosísimas. Gracias por esas comidas en ruedas. Así que el cielo no es así. Esos son chistes. Yo les puedo asegurar cómo va a ser el cielo. Mucho más mejor de lo que muchas personas se lo imaginan. El cielo no tiene nada que ver. Y el texto nos lo dice cómo va a ser acerca de alguien va a estar sentado en alguna nube. Es que tocando o afinando un arpa. Eso no hace sentido de que Pedro va a estar a la puerta decidiendo quién entra y quién no entra en el cielo. Eso no es cierto. Lo que Juan nos describe aquí es una hermosa aventura, una vida divina, maravillosa, de muchos colores, como un arco iris en el verso 3 del capítulo 4, dice. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor de él un trono, un arco iris semejante a un aspecto de esmeralda. Oímos cómo escribió en su libro Randy Alcorn diciendo, Satanás ataca tres cosas, a las personas, al pueblo de Dios y el lugar donde se reúne el pueblo de Dios. Algunas de sus mentiras favoritas, escribe Randy Alcorn, son mentiras acerca del cielo. Esto hace sentido, ¿verdad? Porque Satanás fue expulsado del cielo y él tiene envidia de que tú vas a ir a habitar en el lugar donde él por un tiempo vivió. Todo esto quiere decir que muchas personas se esfuerzan para poder entrar en el cielo, pero yo te aseguro, el cielo es algo real. La segunda característica del cielo es que Dios, el cielo es un lugar apropiado. Dice en Apocalipsis 5:1, vi y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo, es lo que escribe. Lo que se enfoca, ahora Juan se enfoca en el trono, después de que describe el trono, y le ve que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, tenía un documento, un libro, que en verdad era un documento. Este documento tenía algo que ver con la tierra. El cielo siempre ha sido la preocupación de muchos de qué está sucediendo en el cielo. En el Nuevo Testamento nos habla de que los ángeles del cielo tienen mucho interés de lo que está sucediendo en el cielo. Lucas 15:10 nos dice, porque hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, imagínate. Entonces el cielo siempre está admirado y admirando lo que está sucediendo en nuestra tierra. Veamos lo que tiene este rollo. ¿Qué era este rollo? Sabemos que en ese tiempo eran documentos en la antigüedad, antes que tuviéramos libros. Esto era una forma de guardar documentos como en nuestros días, un códex. Antes que hubiera libros, había rollos. Típicamente estos rollos se doblaban de las dos partes, izquierda y derecha, hasta que quedaba en el centro como un libro, pero doblado. Entonces, cuando firmaban aquellos documentos, la primera página en cada lado, después doblaban la primera parte y le ponían un sello, y lo sellaban y le escribían las fechas. Así que escribían más en los dos lados del rollo y lo volvían a doblar hasta que se encontraban los dobleces. Roberto Tomás escribió, dijo, estos hebreos, documentos hebreos más parecidos a lo que estamos leyendo en Apocalipsis 5, era un título de la antigüedad de la tierra. Esa transición de bienes y raíces. Detrás de esos documentos se escribía y se describía lo que se estaba comprando y vendiendo, y luego se requería que se firmaran testigos. Así que el que la volviese a comprar tenía que poder romper el sello. Recordamos que en Israel la tierra no se podía vender para siempre. Así que si una persona tenía la necesidad de vender su terreno, eventualmente alguien te hubiera pariente redentor que estaba dispuesto a pagar el precio por aquella tierra y poder. Esos eran los 3 requerimientos. Tenía que ser primero pariente del dueño original, por eso en hebreo se le llama Goel, el pariente redentor. En segundo lugar, tenía que estar dispuesto, y luego tenía que tener el dinero adecuado, así que tenía que ser pariente del dueño original, dispuesto, y luego tener el dinero. Por eso es que en estos rollos se le escribían todos estos detalles. Si ese terreno estaba vendido, decía, aquí está lo que se requiere para que la quiera volver a comprar. Ahora, he descrito para ustedes la historia del libro de Ruth. ¿Recuerdan? Se perdió la tierra, se murió Elimelec, que era el dueño original, pero la viuda Noemí y sus nueras que habían regresado a la tierra. La tierra estaba de venta, se podía derremir, así que recordamos que Boaz era el pariente redentor y él le explicó al otro pariente redentor que estaba más cercano que al comprar el terreno se tenía que quedar con la viuda. Esta historia también quiero que recuerden. Escríbanlo y después pueden ir a leer en Jeremías capítulo 32. En Jeremías era un profeta que en capítulo 32 Jeremías estaba encarcelado. ¿Por qué estaba encarcelado Jeremías? Porque predicaba la palabra de Dios y predicaba el juicio de Dios que vendría a la nación. Esta nación va a ser juzgada. Babilonia vendrá y nos la destruirá y nos llevará cautivos, prisioneros. Por eso es que la gente, cuando oyó esto, se incomodaron y lo encarcelaron. Cuando el profeta está encarcelado, viene su primo a hablar con él. Su primo se llama Hanamel. Este primo Hanamel le dice al profeta Jeremías, quiero que compres este terreno. Compra mi propiedad que está en Anatot. Era un lugar muy cerca a Jerusalén. Le dice, el derecho de comprar es a ti, Jeremías. Tú la puedes comprar. Entonces ustedes pensarán, pero ¿cómo es que le está advirtiendo que compre terreno cuando el mismo profeta ya había profetizado que iban a ser llevados cautivos a Babilonia? Pero entonces el profeta Jeremías, como tuvo revelación de Dios, él entendió que después de la cautividad de 70 años volvieron sus descendientes y así ellos pudieron comprar terreno y pudieron establecerse. Por eso es que Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, en fe y como testimonio de fe a los que te conocen y testificaste, compra ese terreno y firma todos los documentos y te darás cuenta que yo te digo que tus descendientes regresarán a esta tierra y podrán edificar. Es lo que dice Jeremías 32, 14 a 15. Así que en Apocalipsis 15, que nos menciona el rollo, en Apocalipsis capítulo 5, dice que hay un título, la copia, y así se hizo el tratamiento. En el caso de Jeremías, el Señor continuó ordenándole que después que comprara el terreno, lo firmara con testigos y lo pusiera en un cántaro de barro para que se preservara por muchos años. Así pasó. Ahora, en capítulo 5 de Apocalipsis, este rollo es significante, muy significante, porque está en la mano derecha de Dios. Por eso lo hace importante. En segundo lugar, este rollo hace reconocer que todo lo que estamos en la tierra, hay actividad en el cielo que vimos en el versos 1, 2 y 3 de 5. También este capítulo nos hace entender que alguien puede redimir. Hay alguien en el cielo que cumple los tres requisitos para comprar la tierra. Lo que yo quiero decirles es que lo que se está viendo en este rollo es un título de la tierra. Un título. A este capítulo 5 de Apocalipsis le llamaremos La Tierra es el trato de que aquí se trata. Algunos de ustedes escucharán esto y dirán, yo no sé por qué es que Dios que creó la tierra y Él es el que la mantiene con su poder, necesita comprarla otra vez. Entiéndanme. Tengan cuidado como le estoy explicando. Porque la tierra, con todo y que Dios la ha creado, pero recordemos que la perdió cuando Adán pecó. Adán perdió la tierra, el título de propiedad cuando pecó, lo que afectó a toda la creación, ahora toda la tierra está bajo la propiedad de Satanás. Así que, como la Escritura nos dice en Romanos, el libro de Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre, por eso es que el mundo será redimido por un hombre, Jesucristo. Romanos 8:20 y 22 dice, sabemos que los que aman a Dios, pero en el verso 20 nos dice que, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud y de corrupción. Recordamos que en una ocasión el Señor estaba en ayuno y Satanás vino y lo tentó y le dijo que le ofreció la tierra y le dijo, mía es. Y Jesús no le contradijo. También Pablo el apóstol nos habla de, y nos da testimonio de que la tierra está bajo el poder de Satanás. Recordaremos cuando Jesús fue tentado, como ya les digo, cuando Jesús fue tentado por el diablo y le mostró los reinados de la tierra y le dijo, todo esto te lo daré a quien yo desee. Yo lo puedo dar a quien yo desee. Y si se me ha dado a mí y yo se lo puedo dar a quien yo desee, y yo te lo daré si postrado me adoras. Jesús no lo reprendió, como ya les dije. Jesús simplemente le siguió el juego. Así que el título, este rollo es el título de la tierra, y cada uno de estos sellos tiene que ser quebrantado para poder leer el contrato. Como vemos que este documento está sellado, la tierra fue y será purgada en un proceso y un juicio de tribulación después que se abran estos siete sellos. Durante ese tiempo, aún los 144 judíos serán salvos, 144,000 judíos serán salvos y muchos gentiles serán salvos. Así que el mundo será regresado a su dueño, que es al Señor Jesucristo. Por eso es que Él sirvió y tiene el derecho de cobrar la tierra. Así que esta pregunta que muchos se hacen es una pregunta muy interesante, de que quién es digno de abrir el rollo y de romper esos sellos que están. Es una pregunta bien importante que el escritor de Apocalipsis nos muestra. ¿Quién tiene la dignidad, el carácter, la disponibilidad y el dinero de poder romper aquellos? ¿Quién tiene el poder para derrotar a Satanás? Solamente una persona tiene poder de reprender a Satanás y regresar esa maldición de que Satanás dice que es el dueño de la tierra. Algo muy difícil que estamos viendo aquí en el verso 4 de Apocalipsis 5, comenzando con verso 3, dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Es lo que dice aquí. En otras palabras, la pregunta que se hace aquí, y la respuesta está claro que fue un gran silencio. ¿Quién es digno de abrir el rollo? Nadie dijo palabra. De todos los millones de ángeles, ninguno, Gabriel, Miguel, ninguno dijo, yo puedo hacerlo. Abraham, el padre de la fe, no dijo nada, ni siquiera abrió su boca. Isaac, Jacobo, los profetas Elías, Eliseo, Isaías, Amós, Sefenías, Zacarías, el rey David, ninguno de todos estos hombres justos se atrevieron a decir palabra. Nadie pudo decir, yo soy digno, yo tengo el poder, yo lo haré, sino lo único que se experimentó fue un grande silencio. Veamos en el verso 4 que dice: y lloraba yo mucho, porque, ¿cómo que cuando dice que lloraba mucho? Ahora vamos a ver el testimonio de que Juan dice que él lloraba mucho. En Apocalipsis capítulo 5 y verso 4 dice, les voy a decir cómo esta palabra se decía en griego. Dice, yo lloraba audiblemente, convulsivamente, amargamente, un tremendo llanto. Eso es lo que está diciendo Juan aquí cuando dice, yo lloraba mucho. ¿Quién va a criticar a Juan? Muchos dirán, pero Juan está en el cielo, está en el trono, debe estar admirado, contento. Pero cuando Juan se da cuenta de que la tierra está bajo el poder de Satanás, es lo que le preocupa. Y sabe que si no se abre el título, no habrá. Croswell, un escritor llamado Croswell, escribió, las lágrimas de Juan representan las lágrimas de todo el mundo, del pueblo de Dios, a través de todos los siglos. Esa es la consecuencia. Estas son las lágrimas de los hijos de Israel cuando estaban en la esclavitud, afligidos. Estas son las lágrimas del que salieron de su pueblo, llegaron al corazón de Dios. Representan las lágrimas de todo el pueblo de Dios a través de todos los siglos. ¿Qué cosas en tu vida rompen tu corazón? Así es lo que sintió el apóstol Juan cuando él veía. Por eso es que dice, yo lloraba mucho. No se encontraba ningún redentor que pudiese tomar la maldición de la tierra. No había nadie que pudiera decir, yo tengo el derecho, poder, dinero y todo lo necesario para poder abrir. Juan se da cuenta, y Juan lo escucha, Juan se da cuenta de aquel horrible silencio. Eso es lo que dice Juan, cuando él se da cuenta de que había la necesidad de que alguien abriera aquellos sellos, finalmente se encontró que vino en el verso 4, dice, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Como ya les expliqué, en el cielo encontramos que es real, es apropiado, es redentivo. Leemos el verso 4 que dice, lloraba mucho, pero en el verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, deja de llorar, Juan, he aquí, veamos aquí esta gran palabra, he aquí. Una palabra es algo maravilloso y que nadie puede cambiar, se oye, cuando dice, he aquí, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Verso 6, y miré, y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Verso 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, Juan, deja de estar llorando. He aquí, ven quién está aquí. Y Juan ve que el anciano le apunta y describe un personaje en un que lo describe con un lenguaje del Antiguo Testamento hacia el Mesías. Le llama el león de la tribu de Judá. Espero que ustedes piensen en Génesis capítulo 49, versos 8 y 12, donde la tribu de Judá se describe como león, como un león de aquella tribu de Judá. Ese término nos explica la ferocidad, el rugido, la presencia de alguien poderoso que tiene poder. Los judíos esperaban que su Mesías fuese de esa manera, que fuera como león, que rugiera, que fuera como un rey poderoso. Jesús no fue ningún hombre que ordenó matar a nadie. Se mostró como un cordero, tranquilo, humilde, dispuesto a morir por un propósito. Esto nos presenta la segunda venida del león de la tribu de Judá, que está representada en el término, como C.S. Lewis lo describe en sus libros, el león de la tribu de Judá. También se describe como la raíz del David. Isaías capítulo 11, verso 2, nos predice de que vendrá una raíz de descendiente de Jesse. Jesse es el padre del rey David. Es un término mesiánico. Así que Juan está llorando y el anciano le dice, no dejes de llorar, he aquí. El león de la tribu de Judá está aquí presente. Así que voltea Juan y ve un león. No ve ningún león. Entonces él piensa, ¿dónde está ese león? Él espera ver a un león rugiente, poderoso, pero lo que ve es un cordero marcado con cicatrices. Así nos habla el libro de Apocalipsis acerca de el león era el cordero y el cordero era el león, son el mismo. Dos diferentes venidas, enfatiza la misma persona con diferentes propósitos, la misma persona con diferentes propósitos. Primero, cordero. Un cordero es un retrato frecuente para Jesús. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 29 veces en el libro de Apocalipsis se encuentra que se refiere a Jesús como león. Pero este león es diferente. Notemos, este león tiene siete cuernos. ¿Ha visto un cordero que tenga más de dos cuernos? Este cordero tiene siete cuernos. Un cuerno es un símbolo, un implemento donde este animal se defiende, muestra su autoridad, símbolo de poder, de fuerza. La idea de que son siete cuernos, porque el número siete es el número perfecto, símbolo de perfección. Esto supone que es una persona omnipotente, con autoridad, poderoso aún. Siete ojos, que estos ojos son significado de entendimiento, conocimiento, comprensión. Una vez más, siete ojos sugieren que este cordero tiene omnisciencia, que él conoce todo, entiende todo. Y luego dice que tiene los siete espíritus de Dios, algo que Juan describe y nos explica más tarde qué significan los siete espíritus de Dios. Lo puedes escribir Isaías capítulo 11 y verso 2, que describe todas las analogías del Antiguo Testamento. Así que estos siete espíritus de Dios, lo que Juan está viendo, este cordero está perfecto y es fuerte, perfecto en conocimiento, perfecto en su presencia, perfecto en todo. He aquí He aquí el león de la tribu de Judá. Algo más que aparece aquí que es diferente. Parece que el cordero estaba inmolado. Esto quiere decir que cuando este cordero se movió hacia donde estaba el rollo, se ve como que lleva marcas, cicatrices, de que pasó por un acto de violencia. Como que murió. Que esto representa y nos dice que fue Jesús. No se nos olvide que este retrato es en el cielo. Jesús está en el cielo y Juan lo está viendo en el cielo. Cuando Jesús resucitó de los muertos, como quiera traía las marcas de su crucifixión, le dijo a Tomás, Tomás, ven y ve mis manos y pon tu mano en mi costado para que veas las heridas. De esa misma forma aparece Jesús en el cielo, porque ahora está en el trono de Dios Padre, o el cuerpo que fue crucificado. Y esto es maravilloso, porque quizás esto nos va a traer a sentir humildad a nosotros. Podrá ser de que las únicas obras que el hombre va a llevar al cielo, que vas a ver las marcas de la crucifixión, que nosotros le crucificamos por nuestros pecados. Y esto no nos debe de avergonzar a ninguno de nosotros, porque Jesús aceptó esa vergüenza. Ahora disfrutará de esa gloria. Imagínate de que le vas a decir a Jesús, tú eres digno porque tú me salvaste. Cantamos todo tipo de himnos que dicen, los clavos en sus manos, los clavos en sus pies. Oh, dime, eso me dice cuánto me amas. Cuando vayamos al cielo, ahí podremos ver esas cicatrices que continuarán, que explican todo el amor que tú tienes por nosotros. Eso es lo que queremos entender y captar en esta visión de Juan. Por eso es que esto es digno, el Cordero o Jesús es digno, porque recordemos los tres requerimientos en la pasada, para redimir el terreno, tenía que ser un pariente redentor, tendría que estar dispuesto y tenía que tener el dinero adecuado para pagar por la tierra que estaba comprando. Pregunta, ¿Jesús era redentor? ¿Jesús es pariente con nosotros? Sí, era Dios, pero se convirtió en hombre para que ser pariente con nosotros y habitar entre nosotros. Jesús fue uno de nosotros. Jesús se convirtió en un humano. Jesús es pariente a la humanidad, es la primera calificación. La segunda calificación es, Jesús estaba dispuesto a ir a la cruz, a morir por ti y por mí. Algunos creen que nomás fue ejecutado, no. Jesús fue el buen pastor y dio su vida por nosotros. Jesús mismo dio testimonio diciendo, nadie me quita mi vida, yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Así que cuando reconocemos que esos clavos que sostuvieron a Jesús en la cruz, Jesús lo hizo voluntariamente. Así que Jesús es nuestro pariente. Jesús estuvo dispuesto. El tercer punto de que Jesús estaba dispuesto después de que estuvo dispuesto, tenía el dinero adecuado para pagar el precio, porque fue lo que ¿qué costó nuestra redención? La sangre de Jesús. Por eso es que en el verso 9 encontramos que habla de que Jesús, se oye el canto de que Jesús estaba en el cielo, en esos cantos. Entonces, Jesús tenía las tres calificaciones: pariente, dispuesto y tuvo el dinero, que fue su sangre. Ahora vamos a ver la característica número 4 que Juan nos habla. El cielo es un lugar de vivos, es un lugar responsivo, es un lugar donde hay acción y reacción. Veamos en el verso 8 que dice: cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Notemos cómo dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí voz de muchas aguas alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones de millones de millones. Verso 12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y de todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Creador: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vemos como todos clamaban la misma palabra: amén, amén. Es algo que nosotros tenemos que practicar, que digamos ese término amén con poder, con amor, con respeto, porque se lo entregamos al Señor Jesucristo. Así que sabemos que Jesucristo redimió al mundo en la cruz y luego con el proceso de la tribulación. Tenemos que entender que hay muchas gentes que dicen: ¿qué vamos a estar haciendo en el cielo? ¿Alabando? Eso va a ser aburrido para mí. Es que muchas personas hasta se atreven a decir: por eso me gusta llegar tarde a la iglesia, ya pasó el tiempo de cantos y alabanzas, a mí me gusta llegar cuando está la predicación. Eso es exagerado, porque he oído en las reuniones de despedida de difuntos y alguien se presenta para presentar la uluyea del difunto, o sea, la historia del difunto, y lo único que pueden hacer es lo único que yo puedo hacer, sacudir mi cabeza cuando oigo que algunos dicen: yo sé que Fred está ahorita en el cielo jugando golfo. Yo digo: es lo mejor que puedes decir. O que ella está tejiendo, haciendo su estambre, divirtiéndose con los perritos en su casita. ¿Por qué tratamos de reducir lo maravilloso del cielo en algo que una gente disfrutaba en la tierra? Yo leo esto y Juan está en el cielo y hay una adoración continua. No parece que Juan nos presente que alguien esté aburrido. Yo tengo un presentimiento cuando leo esto de que no hay nada más fascinante y maravilloso en el cielo de que estar en la presencia de Dios, estar cara a cara con Dios. Lo último que vas a estar pensando en el cielo cuando veas cuando estés en la presencia de Dios, pensar en ir a jugar golfo, o ir a tejer, o hacer tu estambre. Si eso es todo lo que piensas tú del cielo, necesitas estudiar mejor acerca del cielo. Naturalmente que en el cielo hay muchas otras cosas que vamos a estar haciendo que no podemos mencionar por falta de tiempo. Estaremos alabando, sirviéndole a Jesús, esperando el regreso de Jesús a la tierra, y nosotros vendremos con él para cuando Jesús va a instalar su reino milenial, y nosotros vendremos a reinar con él. Entre todas esas actividades que hay en el cielo, comenzando con la adoración, estar cara a cara con Dios, cantando en la presencia de Dios, y si tú eres una persona redimida, es lo que vas a estar haciendo, es lo que esperas. Pero si no has sido redimido, lo único que puedes pensar es en jugar golfo y tejer. Pero si eres una persona redimida, tu reacción es, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Gracias a Dios que Jesús pagó ese pago. Jesús tomó tu lugar y Él pagó el enorme costo para que tú vinieses a la presencia de Dios con Jesús. Así que Dios te permitió su entrada, porque la respuesta original o la primera respuesta que vamos a tener es decirle a Jesús, digno eres de tomar el rollo porque tú nos has redimido. A mí no me importa quién seas o qué tan feo ha sido tu pecado, qué tan negro sea tu pasado, si tú aceptas venir a, si tú eres la persona que te sucede como el predicador que regresó por más hits para seguir escribiendo sus pecados en la escalera, yo te digo, ven a Jesús y entiende y acepta que Jesús ya pagó por todos tus pecados y no tendrás que preocuparte por más hits, sino que por eso le llamamos a Jesús nuestro Salvador. Por eso le alabamos, le adoramos continuamente. Padre Santo, gracias por permitirnos pasar por este hermoso capítulo que nos habla de cómo es el cielo. Por eso es propósito, nos reunimos para estudiar, nos reunimos para meditar, para reconocer esas características del cielo, para reconocer que el cielo es un lugar real, es un lugar redentivo, y el cielo es un lugar responsable. Y el cielo es un lugar donde hay acción, reacción, donde todos vamos a estar reaccionando. Padre Santo, estamos en tu presencia aquí, observando, dando un vistazo a la gloria, a tu presencia. Un simple vistazo, como si estuviésemos viendo por un agujero lo que es el cielo. Y viendo la descripción gloriosa, reconociendo que un día estaremos frente a ti, lo veremos real, con todo y que algunas personas lo sienten que es extraño, nosotros nos gozamos. Padre Santo, también te pido por todos los que se han reunido aquí para oír este estudio y que no te conocen personalmente, no saben quién eres, visitan iglesias, pero siempre asisten a la iglesia, pero nunca han reconocido a Jesucristo. Nunca se han entregado a Jesucristo. ¿Por qué? Nunca le han entregado el control de su vida a Jesucristo. Sí, Padre Santo, yo te pido que esto hoy cambie. Padre, yo te pido los que se han descarriado. Algunos han reincidido de tu presencia. Yo te pido que los rescates, Padre Santo. Yo creo que su vida que están viviendo no es lo que tú deseas. No tienen la intención de agradarte, Padre Santo, sino que están descarriados. Padre Santo, yo te pido que los rescates, porque algunos sienten un dolor tan horrible que hasta habrán llorado. Así como aquí Juan lloraba, porque algunos esperan que los recojas, los rescates de esa vida pecaminosa en que han vivido. Hoy es el día donde ellos reconocen que el Cordero de la tribu de Judá es el que fue inmolado por sus pecados, por nuestros pecados, aquel que pagó el precio por mis pecados y sus pecados. Él está ahorita, a este momento, dispuesto a recibir al que lo acepte. Padre Santo, también te pido, de todos estos que están reunidos aquí esta mañana en la Capilla Calvario de Albuquerque, aquí, yo, el ministro, estoy con mis ojos abiertos, pero toda la congregación tiene su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Ahora, si tú estás aquí y me estás escuchando aquí en la Capilla Calvario y estás dispuesto a que yo ore por ti, levanta tu mano como señal de aceptación. También te digo, si levantas tu mano, es señal de que tú deseas aceptar al Señor Jesucristo, entregarle tu vida hoy mismo. Levante su mano. Y si tú me estás escuchando en una parte a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque, y si no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, yo también te pido que como señal de aceptación, levanta tu mano al cielo donde está Dios, y Dios te ve con toda su grandeza. Y así, eso es señal de que tú deseas agradar a Dios, aceptar el plan de salvación que Dios ha puesto en la Sagrada Biblia, y hoy tú puedes venir a la presencia de Dios y aceptar al Señor Jesucristo. Padre Santo, yo te doy gracias con todas mis fuerzas, humildemente. Algunos de nosotros que ya aceptamos al Señor Jesucristo recordamos aquel momento glorioso, gozoso. Padre Santo, todas estas personas que han elevado su mano al cielo, yo te pido que esa decisión que ellos han hecho, que tú les traigas a su corazón, a su vida, el gozo verdadero, lo que es un gozo real, esta paz que sobrepasa toda la habilidad de comprender. Así que ellos llegan a una relación contigo, Padre Santo, a hacer un pacto contigo hoy mismo, a este momento. Así, el pasado es pasado y ellos vienen a ser una nueva creación. Todo esto te pido, Señor, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, ustedes que levantaron su mano como señal de que deseaban que yo ore por ustedes y aceptaron al Señor Jesucristo, ahora yo les voy a pedir que pasen al frente para hacer un pacto con Dios. Porque cuando Jesús estuvo en tierra, Jesús llamaba a las personas, los llamaba literalmente que pasaran al frente. Porque cuando una persona hace un pacto en público, esto nos hace sentir algo hermoso, algo diferente, algo que se experimenta solamente cuando venimos a Dios en público. Públicamente estamos confesando, dando testimonio, que deseamos estar en su presencia, en la presencia de Dios. Estamos dispuestos a dar un paso de fe a una vida nueva, una vida de novedad, y dejar nuestro pasado en el pasado. Así que quizás tú no estás, sientes que no es tu día, que no viniste al templo para esto, o este no es el día que tú o te vas a esperar un poquito más por esta razón o aquella razón. Algunas personas están viviendo una vida desagradable a Dios, pero que les agrada a la carne. Una vida que agrada a la carne, pero desagrada a Dios. No continúes ese tipo de vida. No te lleva a la presencia de Dios. Ese tipo de vida te lleva a la destrucción. Ese tipo de vida te va a llevar a la destrucción. Así que ven al Señor y experimentarás esa hermosa paz que se experimenta cuando reconoces de que Jesús murió por ti y por mí. Jesús subió a la cruz llevando nuestros pecados. Jesús fue sepultado y en ese proceso de sepultado, los pecados de todos nosotros quedaron sepultados y Jesús resucitó limpiecito de pecado. Así que tus pecados y los míos se quedaron sepultados en aquella tumba y Jesús subió al cielo limpio de pecado. Así subirás tú si lo aceptas hoy. Así es, para gloria y honra de Dios. ¿Alguien más desea pasar para hacer un pacto con Dios? Lo espero. Si alguien viene caminando por el pasillo, yo me espero todavía, para que todos puedan llegar acá al frente para hacer esta oración. Esto es bien importante para todos nosotros. No se preocupen lo que hay allá afuera. Ahorita nos vamos a concentrar en la presencia de Dios, porque Dios nos está esperando. Y vamos a hacer un pacto con Dios, porque este pacto es un pacto monumental. ¿Alguien más? Si veo que alguien viene por el pasillo caminando, yo me espero. Todo lo que tienes que hacer es decirle a los que están enseguida de ti, con permiso, y te das cuenta que vas a partir como Moisés ordenó y se partió el mar rojo. Así vas a ver, vas a experimentar que la gente te va a hacer un lado, gozosos, contentos, para que tú pases al tiempo. Yo recuerdo cuando yo pasé al frente, yo fui de los últimos que pasé al tiempo. Yo sabía que necesitaba hacer este pacto con Dios, yo lo necesitaba, pero en verdad yo reconocía que estaba viviendo una vida pecaminosa y no quería pasar. Me daba vergüenza, pero frente a Dios no hay vergüenza porque Dios conoce hasta lo más profundo de tus acciones. Dios conoce lo más profundo de tu vida, no te preocupes. Dios te está hablando a tu corazón, pasa a pasa. Disfruta de esta hermosa oportunidad. Reconoce, reacciona, contéstale a Dios. Ahora, ustedes que están aquí frente al altar, me alegro de verlos que hicieron esta hermosa decisión de aceptar al Señor Jesucristo hoy. Este día será el día que tú recordarás. A mí siempre yo siempre me gozo de ver este momento. Reconozcan que vamos a hacer una oración pública. Yo les voy a llegar a una oración. Pretendan que están frente a Dios, no están frente al pastor Skip A.G. Están frente al Dios Santo. Yo les voy a pedir que ustedes repitan la oración que yo voy a hacer. Digan estas palabras de lo más profundo de su corazón. No me la dicen a mí, se la están diciendo a Dios. Y en esta afirmación, es una afirmación de fe, le pides a Dios que venga a tu corazón y cambie tu vida, ¿sí? Oremos. Díganle, Padre Santo, yo te entrego mi vida a este momento. Señor, confieso que soy pecador. Por favor, perdóname mi vida pecaminosa. Yo creo en que Jesús vino a la tierra, murió por mí. Y Él derramó su sangre en la cruz por mis pecados. Y así también creo que Jesús resucitó de la tumba, de entre los muertos. Así pues, me separo de mi vida pecaminosa y me arrepiento de que pequé. Y con tu ayuda, Señor, yo vengo a ti, humillado, reconociendo de que Jesús es mi Salvador. Y deseo seguirlo de hoy en adelante, hacerlo mi Señor. Señor, ayúdame. Todo esto te lo digo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora yo te digo, tal vez tú conoces a alguien que está sufriendo o dudando. Esta semana, llámale, anímalo, para que reconozca la realidad de las maravillas del cielo. Así pues, hermano. Si usted me está escuchando a una distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea tener comunicación con nosotros acá en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número telefónico libre sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888 o escríbanos al P.O. Box número 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.